totalmente de rumbo. Que no sean más mano y contramano, es decir, mano ascendente y mano descendente, calle 7 y calle 13, sino que uno sea para ir y la otra sea para venir. Que calle 7 o calle 13, no sabemos cuál, sea para ir de 32 a 72 y la otra sea para venir de 72 a 32. ¿Podrá prosperar esto o no? Lo sabremos dentro de un tiempo nada más.
Lo explicaste muy bien, Seba. María Bota es la secretaria de Planeamiento Urbano y probablemente nos dé algunas respuestas. Hola María, ¿cómo va? Buen día.
¿Cómo están? Buen día.
Gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿es una expresión de deseo del intendente o están trabajando seriamente para que esto se concrete?
Sí, más allá de esta idea fuerte que reflota Julio, por supuesto lo estamos trabajando porque el ordenamiento vial es una materia que quedó, digamos, bastante colgada en el tiempo porque la ciudad creció. Nosotros en pandemia tuvimos la oportunidad de ver cómo se manejaba la ciudad porque no había movilidad de ningún tipo y el transporte público tenía, digamos, restricciones, ¿no?, a la hora de la cantidad de pasajeros y demás. Justamente nosotros estamos haciendo todo ese estudio porque en cualquier ciudad desarrollada y planificada, los ingresos y egresos se proyectan y de hecho en cualquier materia, digamos, de tránsito, las manos únicas son las que garantizan la optimización en materia de movilidad y también la seguridad vial que uno busca. Más allá, que ustedes bien lo decían, tenemos que como sociedad digamos, madurar y empezar a entender que tenemos que respetar las señales de tránsito, uh-huh, estudiarlas, que para eso, digamos, uno cuando obtiene una licencia tiene que aprobar determinados exámenes que son justamente para aplicarlos en la vida cotidiana, no meros exámenes que queden aislados. Pero uh-huh, bueno, es una cuestión integral. Nosotros ahora mismo estamos por el 1 de agosto ya implementamos los carriles exclusivos de la calle 54 entre 7 y 12.
Así es.
Eso va a ser importante como punto, como disparador, para empezar a entender cuáles van a ser los beneficios de esa implementación, que en paralelo va a ayudar a complementar todos los estudios que estamos trabajando sobre los ingresos y egresos como la 7 y la 13 y otras arterias, ¿no?, que impliquen tener que hacer modificatorias. Estas modificatorias requieren ordenanzas, pruebas piloto, como hicimos con 54, ¿no? Uh-huh. Entonces, la 54, cuando esté implementada, vamos a poder verificar las mejoras en materia de ordenamiento y a partir de ahí vamos a poder empezar a seguir avanzando en implementar en etapas estas ideas que estuvo comentando Julio, que van a garantizar un ordenamiento. Y además hay que hacer un escalonamiento en las franjas horarias. Y hoy los que estuvimos circulando en la ciudad vimos, ¿no?, el placer que era circular porque hay receso.
Y hay mucho,
no solamente
mucho menos
en los colegios, en algunas áreas administrativas.
Hoy da gusto.
Así que bueno.
Sí, hoy da gusto. María, independientemente de todo esto, ¿tienen pensado qué hacer con el transporte público en esas dos arterias, una vez que si esto se concreta, de que una tenga una mano ascendente y la otra descendente? ¿El transporte público cómo funcionaría ahí?
Bueno, nosotros, como sabrán, estamos con una encuesta que la verdad es muy interesante los datos que estamos obteniendo, porque este año estamos trabajando en el pliego. Queremos jerarquizar el transporte público, que el usuario realmente pueda optar por dejar el vehículo en sus casas, o sea, empezar a mostrar que hay otra forma de poder moverse, que sea más sustentable, que se puedan aprovechar mejor los espacios públicos. Entonces, nosotros con el transporte, nuestra propuesta es garantizar un transporte más equitativo, una descentralización. Por eso es importante también el proyecto de la estructura vial en el marco del plan estratégico, porque todas las obras de infraestructura que se van definiendo van acompañando esa estructura vial que justamente va a generar estos anillos que empiecen a descentralizar, porque hoy todos tenemos que pasar por el casco, ¿no? Para ir a cualquier sitio de los sectores norte, sur y oeste tenemos que pasar por el casco. Por eso el colapso que se da en el microcentro, la 54 más todo el microcentro, donde llega un punto que no podemos absorber la cantidad de flujo heterogéneo que hoy tenemos. Entonces convivimos el peatón, la movilidad sustentable, el vehículo particular, el transporte público, con lo cual ordenando, esto que vos me preguntás sobre las avenidas, la tendencia y nuestro objetivo es seguir profundizando los carriles exclusivos, justamente para garantizar que el ascenso y descenso de los pasajeros se dé de una manera segura, que se garanticen las frecuencias, que los conductores, digamos, manejen un nivel bajo de estrés, porque hoy el colapso genera estrés en los conductores, y que el vehículo particular sepa por dónde puede moverse, si hay restricción de horarios, si no hay restricción de horarios, empezar a tener esa visión un poquito más. Cuando nosotros vamos a otra ciudad del mundo, todos respetamos las señales de tránsito, hay horarios que hay que respetar, las cargas y descargas. Más allá de la fiscalización, hay una cuestión de cultural que tenemos y que nos tenemos que reeducar para justamente obtener mejores resultados a la hora de movernos, que no sea un trastorno, ¿no?
María, esto coincido plenamente en relación al tema del transporte público, porque el mundo va para otro lado, ¿no? No tanto para usar automóviles, sino para tratar de descomprimir principalmente centros neurálgicos. Ahora, volviendo a las arterias principales, la idea es que, por ejemplo, dos carriles queden para la utilización de automóviles particulares y dos para la utilización de transporte público. Digo, pensando justamente en la rambla que está en el medio, no sé, sí, de calle 7 o de calle 13, y también por las paradas de colectivos, porque en Capital, por ejemplo, el Metrobús hace que el colectivo venga a contramano, porque las paradas están del lado derecho, y de hecho, viste que en calle 7, por ejemplo, y 54, cuando el colectivo para sobre 54, después se tiene que meter a doblar por 7 y la verdad es que es caótico, ¿no? Porque bueno, los autos quieren seguir y demás.
Bueno, mira, esos datos, porque a priori podemos decir tenemos una rambla y automáticamente hacemos esa distribución. Eso lo determina el estudio, justamente. Mira, en 54 hicimos dos pruebas piloto con conteo de vehículos privados, particulares, perdón, taxis y transporte público. Justamente esos estudios determinamos que la prohibición del estacionamiento debía ser 100%, o sea, de 7 a 12 no había opción a permitir ninguna cuadra, porque una cuestión de datos, dato duro, o sea, cantidad de flujo. El flujo nos va a determinar el ancho del carril, ¿está? Entonces, en función al flujo, nosotros tenemos que determinar los anchos de carriles. Con respecto a la parada, nosotros las paradas de entre 7 y 8, esto que vos decís, está plasmado en nuestros estudios, con lo cual las paradas de 7 a 8 se trasladan a 8, entre 8 y 9. O sea, no va a haber paradas de autobuses en 54 entre 7 y 8, solamente va a quedar en mano izquierda la parada de taxis. Uh-huh. Entonces, nosotros entre 7 y 8, el carril que se divide entre 8 a 12 con separador plástico no se va a incorporar entre 7 y 8 porque ahí tienen que estar maniobrando para hacer los giros o continuar o girar izquierda o derecha, ¿está? Entonces, todas estas decisiones son resultado del estudio y conteo que se realice en función a las pruebas piloto que hagamos en la 7 y la 13. Por eso estamos ya estudiando el tema, porque además nosotros vamos a encarar en breve la obra integral de veredas de Avenida 7 entre Plaza Italia y Plaza Rocha. Entonces, ahí estamos ya trabajando fuertemente para uh-huh. analizar anchos, carriles y tipo de vehículo. Por ejemplo, en 54 hoy decidimos que el flujo del carril para vehículos particulares conviva con el de taxis y solamente quede el transporte público en los otros dos carriles. Bueno, ese es el único punto que habrá que estudiar, si la decisión requerirá algún tipo de verificación o si de esa manera se obtiene el resultado que nosotros que tenemos pensado, ¿no?
Lógicamente que en tu área, que es planeamiento, hay que tomarse su tiempo para analizar todas las variables. No es que se hace de un día para el otro, pero ¿vos crees que esto en el supuesto de prosperar podría implementarse antes de fin de año en la ciudad o es muy aventurado decirlo?
Mira, antes de fin de año lo que va a estar claro es que vamos a tener los datos y vamos a tener una propuesta. Porque imagínate que cada intervención requiere toda una cuestión de señalética, normativa, todo lo que es cambio de manos. Nosotros estamos trabajando fuertemente, por ejemplo, en San Carlos, ya elevamos al Consejo todas las manos únicas en el cuadrante que está acompañando la obra pública de 32, ¿no? Estamos trasladando lo que pasa en el casco al resto de los sectores. En GONET también estamos con otra propuesta y así estamos haciendo por cada cuadrante entre caminos y arterias principales. Ahora, todas esas modificatorias se implementan con una disposición que tiene un plazo y luego se tienen que efectivizar con una ordenanza que se sanciona en el Consejo Deliberante, con lo cual es todo un combo, digamos, de acciones paralelas, pero estoy segura que antes de fin de año vamos a tener los datos, porque además, como tenemos el pliego, nosotros tenemos que dar previsibilidad y poder aprender a planificar y entender que tenemos que adelantarnos, no ir siempre atrás de los problemas. Está claro que tenemos que tomar una decisión y estoy segura que antes de fin de año vamos a tener el diagnóstico y una propuesta, seguramente, sí.
Perdón, pero me quedé con algo de lo que dijiste recién. Terminó el tema 7, 13, planificación, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo quedó la historia de la 505, que levantó un montón de polvareda?
Mirá, hicimos la reunión
de colegios.
Mira, el viernes nos reunimos con representantes de los barrios, de vecinos de la zona. Fue la tercera reunión, nosotros habíamos tenido una segunda reunión donde ellos nos habían aportado sus dudas, ideas, así que consensuamos, ya quedó consensuada la solución, se va a realizar una mano única, solamente en el ingreso y egreso, que es donde contabilizamos casi 600 autos en un flujo de 20 minutos, y por el ancho de la vía, y para garantizar la seguridad de la comunidad educativa más de los vecinos. Nos pusimos de acuerdo en eso, que va a haber una mano única en el ingreso y en el egreso del colegio, con cartelería y con fiscalización y con comunicación. Y y se va a prohibir el estacionamiento entre 25 y 27 para garantizar la fluidez de los dos carriles, y en el resto será doble mano. Pero eso lo consensuamos el viernes, así que en el receso vamos a aprovechar para cumplir con la señalética que restaba, y el 1 de agosto se pone en vigencia, pero bueno, lo importante fue que se logró consensuar y que había que tomar una decisión y empezar a entender que hay que no es descabellado pensar en situaciones, en franjas horarias, según lo requiera el flujo, ¿no? Entonces, bueno, como pasa en otras ciudades, bueno, empezar a... Me parece que eso está bueno porque son antecedentes que nos van a ayudar a poder después implementar esto que tan interesante que comentó Julio sobre la 7 y la 13, ¿no?
Bien. María, volveremos a hablar del tema, nos gusta y, bueno, seguramente va a cambiar un poco el ritmo de la ciudad si esto se implementa. Abrazo grande. Gracias por
abrazo
tu tiempo.
Abrazo a ustedes, gracias.
María Bota, secretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad.
La Cielo. Aire puro. La Cielo.